Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
El FBI prosigue su investigación sobre los ataques a salud de 22 diplomáticos estadounidenses en Cuba, pero la información disponible sobre el caso es limitada.
En este sentido, la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo en conferencia de prensa que, como es lógico, hay información que no debe trascender mientras está en curso una investigación.
Desde la sede del Departamento de Estado en Washington, reporta Carmen María Rodríguez.
Ante el reclamo de La Habana a que Washington le proporcione información sobre la investigación en torno a los ataques contra la salud de diplomáticos estadounidenses en La Habana, Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado, enfatizó que no se adelante información en medio de una investigación.
When we are engaged in an investigation,
cuando estamos enfrascados en una investigación como estadounidenses, tenemos que conservar mucha información que no queremos trascienda. Ustedes conocen bien cómo se filtra información y cómo esta puede llegar a manos de alguna parte involucrada. Así que si entregamos información, esto pudiera alertar a los responsables y no sabemos qué o quiénes son los responsables. No me refiero a los cubanos y en general deseamos evitar que esta información llegue a donde no debe. Heather Nauert dijo que prosigue la investigación y que de hecho la información actual es limitada. A la pregunta de que Cuba resuelva el tema de los ataques a la salud de diplomáticos estadounidenses, Heather Nauert respondió: no le pedimos que resuelvan este crimen, son nuestros investigadores los que buscan información. Si los cubanos desean brindar información, la acogemos. La vocera del Departamento de Estado afirmó que el Buró Federal de Investigación, FBI, tiene el mando de la investigación al involucrarse además el Cuerpo Diplomático de Seguridad de Estados Unidos.
Tal como se ha informado, la decisión de expulsar a 15 diplomáticos cubanos y de otras medidas tomadas anteriormente obedece al fracaso del régimen castrista en proteger al personal diplomático de Estados Unidos conforme a sus obligaciones ante la Convención de Viena.
En este sentido, para el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner, profundo conocedor de la realidad de la isla, la reunión entre el secretario de Estado Rex Tillerson y el canciller Bruno Rodríguez fue determinante.
Creo que esa fue la consecuencia de la reunión de Tillerson con el canciller cubano, porque todo esto ocurre 24 horas después. En esa conferencia, el gobierno de los Estados Unidos, yo supongo, sospecho que le dio un ultimátum al gobierno de Cuba, le dijo, tienen que explicarnos qué fue lo que pasó y tienen que además aportar todos los datos que sean creíbles para nosotros poder tomar una decisión, y el otro no cumplió con esos deseos del señor Tillerson. Para mí fue el gobierno cubano, pero si no fue el gobierno cubano tenía que saberlo. El gobierno cubano tiene un aparato de contrainteligencia de 55 mil miembros, uno de los más grandes que existe en el planeta. El 0.5% de la población está dedicado a vigilar, a controlar a los disidentes, a los miembros del aparato, por una parte, y también a los diplomáticos. Entonces, ¿cómo es posible que durante meses haya un poder extraño vigilando? Eso no se lo cree nadie. Nadie puede creer que eso se haga sin el consentimiento del gobierno cubano, o directamente por el gobierno cubano, o con el consentimiento de ellos. De lo contrario, es increíble.
Esta semana, el senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, dijo que la embajada de Estados Unidos en Cuba debería ser reducida a una sección de intereses debido a los ataques acústicos a diplomáticos en La Habana.
Rubio también pidió a la administración Trump considerar medidas adicionales contra el régimen de Raúl Castro si los ataques continúan.
Rubio dijo que nadie debe engañarse cuando el régimen comunista reclama no saber nada sobre cómo ocurren los ataques acústicos que afectaron a empleados de la embajada de Washington en La Habana.
Los trámites consulares en la Embajada de Estados Unidos en Cuba se verán seriamente afectados por la reducción del personal en la legación diplomática estadounidense.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, consultó sobre este tema a los abogados de inmigración Willy Allen y Grisel Ibarra.
Como balde de agua fría ha caído la noticia para los centenares de cubanos que tenían citas con mira a una visa en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Abogados que trabajan las cuestiones migratorias comparten opiniones opiniones.
El año fiscal americano comenzó el lunes. Entonces las 20.000 visas para el año fiscal 2017-2018 comenzaban a ser otorgadas el lunes. Entonces, en este momento hay 20.000 cubanos que sabemos que están afectados.
Esto le ha venido al gobierno americano como un anillo al dedo. Porque una de las cosas que han estado tratando de parar hace mucho tiempo es la inmigración de cubanos. Porque es ilógico que un consulado americano que tiene el requisito de no otorgarle una visa de turista a una persona que tenga la intención o la posibilidad de quedarse a inmigrar a este país, lo haga. Y en Cuba las estamos regalando así.
El Departamento de Estado expulsó a 15 diplomáticos de esa alegación. Esto supone una merma en los viajes de exiliados y inmigrantes cubanos a la isla. Además, el régimen dejaría de recibir ingresos importantes provenientes de altas cuotas que cobra por visa y pasaporte.
Los cónyuges, los hijos menores de edad, los padres entran como residentes. También tienen que ser procesados en un consulado. También tienen que llevar documentos que se envíen del Centro Nacional de Visa. También está congelado.
No tiren a los parientes por la frontera. Eso ya no está funcionando. La gente está cayendo presa. No se tiren por el mar porque este hombre no es Clinton. Esperen a ver lo que pasa.
Por lo pronto parece ser que hay cubanos varados en ambos lados del estrecho de Florida y ahí quedarán hasta tanto se despeje de manera oficial el humo que oculta este misterio.
La demora en los trámites consulares de los cubanos que viajan a Cuba también podría incidir negativamente en la entrada de divisas en la isla.
Para Santiago Castro, de la agencia de viajes Mambí Travel, la expulsión de 15 funcionarios castristas no incidiría tan negativamente.
No obstante, para María Brieva, de la agencia Machi, son muchos los trámites que tienen que hacer los cubanoamericanos para poder visitar la isla.
Brieva y Castro dieron su testimonio en este reportaje de Luis Guardia del programa de televisión Martí Antena Live.
Solo quedarían de esta forma 8 funcionarios cubanos de los 23 que originalmente trabajaban en la sede castrista, por lo que los trámites consulares pudieran demorar aún más.
Yo creo que eso no va a tener ningún problema, ya que tradicionalmente en el pasado, si tú no analizas, la misión diplomática era menor y fluía bien todo. Creo que la cantidad que se va a regresar a Cuba por instrucciones del Departamento de Estado es mínima, son 15 personas.
Los cubanoamericanos residentes en Estados Unidos son el segundo grupo mayor de visitantes a Cuba, después de los turistas de Canadá. El pasado 2016 se reportaron 329.496 visitas de este grupo, que además reporta el mayor ingreso monetario a la economía castrista.
Para entrar a Cuba, los cubanos americanos tienen muchas reglas. Número uno, los que vinimos antes del año 60. Aunque sean americanos, tienen que viajar con una visa. Si eres hijo de cubano, tienes que viajar con tu visa.
Aún si son ciudadanos estadounidenses, el régimen comunista les exige, si salieron de Cuba después de 1970, un pasaporte cubano vigente y habilitado, con una visa para poder ingresar a su patria.
Antes se hacía un visado por cada viaje que hacía el cubano. Ya el cubano que tiene ahora tiene el visado por los 6 años que le dura de pasaporte.
Una desaceleración en el flujo de cubanos americanos visitando Cuba reduciría significativamente la corriente de dólares que aportan estos viajeros para compartir con sus familiares y ayudarlos económicamente, así como el ingreso a la red comercial, privada y estatal, por concepto de compras.
Y la disputa entre Washington y La Habana en torno a los ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses subió de tono esta semana.
En efecto, el Departamento de Estado anunció la expulsión de 15 diplomáticos de la Embajada Cubana en Washington.
Ricardo Quintana consultó sobre el tema al académico Jaime Shushlicki del Centro de Estudios Cubanos y a James Kaysen, ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba.
7 días concedió el Departamento de Estado a 15 diplomáticos cubanos para que abandonen el país. Lo ha confirmado un alto funcionario de la Cancillería en Washington en una teleconferencia de prensa.
Cada vez que ha habido una crisis entre los Estados Unidos y Cuba, generalmente provocada por Cuba, al final Cuba ha salido muy bien. Esta es la primera vez que los Estados Unidos toman una posición activa, recíproca, con respecto a la posición de Cuba.
El número de empleados norteamericanos afectados ascendió de 21 a 22. Los diplomáticos cubanos, sin embargo, no han sido declarados personas no grata.
Que esto es una medida calibrada, que ellos pueden regresar siempre y cuando el gobierno explica bien qué ha pasado.
Los Estados Unidos no quieren el rompimiento total de relaciones y ellos no quieren ser los que están rompiendo las relaciones.
Hemos vivido en estas casas por muchos años. Los empleados son de Cubalse, alquilados a nosotros, todos de confianza políticamente del gobierno. Las personas que mantienen las alarmas son de Cuba. Y enfrente de cada casa hay una casita con un oficial inminente, controlando quién entra y quién sale.
El Departamento de Estado no acusa a Cuba de estar detrás de los incidentes, pero sí de incumplir con su obligación de garantizar la seguridad de los diplomáticos.
Esto se extiende. Yo creo que este es el desmantelamiento total de la política de Obama hacia Cuba.
Los 15 expulsados se suman a otros dos diplomáticos cubanos, identificados por los medios como Frank Silva Hernández y Joel Lago Oliva, que tuvieron que abandonar Washington en mayo último a raíz de este mismo asunto.
Por su parte, Cuba consideró inaceptable e infundada la decisión del gobierno de los Estados Unidos de expulsar a 15 diplomáticos cubanos de Washington.
En una rueda de prensa, el canciller Bruno Rodríguez instó a Washington a no politizar el asunto. Puede haber una escalada indeseada, dijo Rodríguez.
También dijo que no existen evidencias de la ocurrencia de los supuestos ataques acústicos a estos diplomáticos estadounidenses.
Entre tanto, el senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, dijo que la embajada de Estados Unidos en Cuba debería ser reducida a una sección de intereses debido a los ataques acústicos a diplomáticos en La Habana. Y el senador estadounidense Patrick Leahy criticó la decisión de su gobierno de expulsar a diplomáticos cubanos.
El senador dijo que antes de tomar represalias se debió haber demostrado que el gobierno cubano estuvo involucrado en los incidentes que dañaron la salud de numerosos diplomáticos estadounidenses.
En ese contexto, el senador demócrata de Vermont dijo que los supuestos ataques acústicos a ciudadanos estadounidenses son un misterio.
Y agregó que Washington está castigando a los cubanos, aunque que aún no sabe quiénes están perjudicando la salud de estos diplomáticos estadounidenses allí en Cuba.
Entre tanto, el senador demócrata Bob Menéndez dijo que la Casa Blanca tomó la decisión correcta cuando expulsó a 15 diplomáticos cubanos del país.
En un mensaje divulgado en Twitter, el senador de origen cubano dijo que el gobierno de Raúl Castro tiene que cambiar de comportamiento y cumplir con su obligación de proteger a la comunidad diplomática.
El pasado viernes, Menéndez dijo en un comunicado que el gobierno cubano estuvo informado de las agresiones acústicas a funcionarios estadounidenses y canadienses.
Y añadió que las autoridades cubanas se negaron a tomar las medidas apropiadas para investigar, cooperar y, en última instancia, prevenir esos ataques que comenzaron el año pasado.
Y la oficina de Washington para América Latina, WOLA, criticó la decisión de Estados Unidos de expulsar a 15 diplomáticos cubanos del país.
WOLA, una organización sin fines de lucro que promueve el diálogo en la región, considera que Estados Unidos está utilizando la confusión en torno a los supuestos ataques acústicos en Cuba para dar un paso hacia atrás en las relaciones bilaterales.
Cubanos exiliados se manifestaron a favor de la medida de Estados Unidos de expulsar a 15 diplomáticos cubanos. Desde Miami informa Damaso Rodríguez.
En Miami no tardó en escucharse las reacciones de los exiliados cubanos sobre la decisión del gobierno de los Estados Unidos de que Cuba debe retirar a 15 funcionarios de su embajada en Washington. El profesor Julio Schilling dijo que la medida es débil frente al crimen cometido.
Y no se puede justificar si esto ha sido una cosa que se le salió de las manos con una especie de arma o dispositivo pocamente conocido, que no pudieron calcular la proporción de los daños. El hecho es que hay más de 21 personas de origen estadounidense representando al gobierno norteamericano en Cuba que están lesionados por vida. Eso se tiene que llevar a las consecuencias que merita, y simplemente expulsar a personal en Washington no está a la talla del crimen que se cometió.
Por su parte, Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, manifestó su apoyo a la medida anunciada.
Yo creo que lo próximo debería ser, en base al hecho de las armas utilizadas por el régimen castrista para atacar a los diplomáticos norteamericanos, lo cual inició toda esta crisis, el régimen castrista debe ser devuelto a la lista de países terroristas.
En Washington, los legisladores cubanoamericanos apoyan la expulsión de los diplomáticos cubanos, aunque el colega Patrick Leahy está en desacuerdo hasta tanto no se demuestre que el gobierno cubano estuvo involucrado en los ataques acústicos a los diplomáticos estadounidenses.
Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana dio a conocer que los ciudadanos cubanos que deseen solicitar un visado de no inmigrante pueden hacerlo a través de cualquier consulado estadounidense en el exterior.
Los solicitantes tienen que contactar a consulados fuera de Cuba, ya que la mayor parte de las operaciones de procesamiento de visas en la Embajada en La Habana han sido suspendidas indefinidamente.
No obstante, en la Embajada en La Habana se están entregando aquellos pasaportes, visas y paquetes de viaje que habían sido emitidos previo al anuncio del 29 de septiembre sobre la reducción de personal diplomático.
Los solicitantes pueden acceder en Internet a la sección Visa Status Check para ver si su documentación se encuentra lista para ser recogida.
En el caso de los paquetes de viaje emitidos, podrán ser recogidos en la embajada de lunes a viernes a las 10 de la mañana.
Entre tanto, el personal que permanece en La Habana llevará a cabo funciones indispensables, como la provisión de asistencia de emergencia a ciudadanos estadounidenses en Cuba.
El deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y la advertencia del gobierno de Canadá sobre la inseguridad en la isla preocupan al sector privado cubano, que en su mayoría se nutre del turismo. Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias como son, conversó al respecto con dos cuentapropistas habaneros.
A la advertencia que hizo el gobierno de Estados Unidos para que los ciudadanos de su país se abstengan de viajar a Cuba, se une otra del gobierno de Canadá que alerta sobre lo peligroso de viajar a la isla. Ambas llegan en un momento en que muchos cuentapropistas que se nutren del turismo se quejan de una evidente baja de visitantes a la isla, por lo que el futuro de sus negocios ya entra en un camino peligroso, dijo desde La Habana el visitaxista Alexander Elizástegui.
Primeramente, nosotros tenemos una temporada muy baja, tanto la situación de la temporada como está, como lo del ciclón ese que pasó, que todo el turismo no quería venir por la necesidad, la situación, el problema de agua, el problema de luz, el problema de la suciedad que hay en este país, ¿entiendes? Y ahora con el problema este de Estados Unidos y Canadá, no puedo ni explicarte.
Estados Unidos había recomendado no viajar a Cuba después del huracán. La pasada semana volvió a insistir en el asunto a raíz de la crisis de los ataques sónicos contra diplomáticos. Ahora lo hace Canadá, alertando sobre estafadores, ladrones que acechan a sus turistas. Algo que es cierto, dijo desde La Habana Eduardo Emero, un taxista privado que también atiende a turistas.
Yo trabajé 20 años como guía de turistas, así que te voy a hablar con conocimiento de causa. En Cuba, el turista es un monedero ambulante, una billetera ambulante. Eso es lo que ve el cubano, un turista, sobre todo los norteamericanos, canadienses incluidos, que son los que tienen más poder adquisitivo. Y el cubano va a tratar de todas formas, de alguna forma, de sacar el dinero, o transportándolo, o llevándolo a la palabra donde dan comisión, o buscándole ya los otros vicios en tema de mujeres, e incluso hasta droga, ¿no?
Coincidió Emero en que una posible baja en el negocio del turismo en Cuba no solo afectará a los independientes, también al gobierno.
Y va a afectar mucho, claro que sí, en todos los sentidos, los transportistas y sobre todo al Estado, ¿no?
Y a esto se suman menos cubanos viajando hacia y desde la isla por la escasez de personal diplomático en ambos países.
La advertencia del gobierno de Canadá sobre los viajes a Cuba detalla que el robo a los que visitan en la isla ocurre generalmente en áreas turísticas, mercados y playas, así como en habitaciones de hotel, alojamientos privados y en automóviles.
Otro de los consejos a los viajeros canadienses es no llevar objetos de valor en su equipaje facturado, ya que podría ser víctima de los ladrones en los aeropuertos cubanos.
Las autoridades canadienses recomiendan también no conducir en Cuba, ya que las carreteras no tienen buena iluminación y las calles secundarias están inadecuadamente mantenidas.
Por su parte, la Agencia de Salud Pública de Canadá advirtió sobre el virus del Zika y recomienda que las mujeres embarazadas y las que piensen quedar embarazadas deben evitar viajar a Cuba.
Las autoridades cubanas detuvieron e interrogaron por 6 horas a un turista canadiense que viajó al poblado costero de Isabela de Sagua a entregar ayuda humanitaria.
El canadiense Carl Mich Cloutier relató al diario La Presse que logró reunir 19 bolsas de 25 kilogramos cada una para distribuirlas entre los afectados por Irma, pero finalmente solo le permitieron entrar por la aduana 9 paquetes pagando 100 CUC.
De acuerdo con Cloutier, él y un amigo pudieron distribuir algunas donaciones en Isabela de Sagua, pero durante un chequeo en la carretera fueron detenidos.
Después de 6 horas de interrogatorio e innumerables gestiones en la Embajada de Canadá en La Habana, Carmich Cloutier pudo finalmente salir de Cuba.
Según el diario canadiense La Presse, antes de su viaje a Cuba, Cloutier había informado a la Embajada de Cuba en Canadá el propósito de su viaje porque quería que su carga estuviera exenta de aranceles, pero nunca fue así.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Kenia y Mozambique suspendieron con carácter indefinido los servicios de colaboración médica cubana.
El anuncio se dio a conocer a través de correos electrónicos enviados a los jefes de todas las direcciones provinciales de salud entre el 25 y el 27 de septiembre, según conoció Martín Noticias.
La repentina medida preocupa al gobierno cubano, ya que la exportación de servicios médicos genera millones de dólares en ingresos.
Los correos electrónicos explican que Mozambique se niega a la contratación de más médicos de medicina general integral.
Por su parte, Kenia interrumpe hasta nuevo aviso recibir nuevos trabajadores de la salud cubanos.
Según las fuentes, la decisión de ambas naciones africanas no solamente sorprendió a las autoridades cubanas, sino también a 602 médicos que tenían previsto viajar a Kenia el 2 de octubre.
Y el diario The New York Times reporta que un grupo de médicos cubanos que trabaja en Brasil ha presentado demandas para separarse del gobierno cubano.
Desean exigir ser liberados de lo que un juez definió como una forma de trabajo esclavo, informa el rotativo.
Precisa que en el 2016 cerca de 150 galenos cubanos demandaron en los tribunales brasileños impugnar el acuerdo de Brasil con el castrismo.
También pidieron que se les trate como contratistas independientes que deberían ganar salarios completos y no como agentes del régimen cubano.
Cuando uno sale por primera vez de Cuba, uno descubre muchas cosas, comentó la doctora Yaeli Jiménez Gutiérrez.
Y subrayó en ese sentido que llega el momento en que uno se cansa de ser esclavo.
La nota del New York Times también subraya que el régimen comunista recibe millones de dólares mensuales por la prestación de servicios de salud en el extranjero.
Y ya que tocamos el tema de salud, nuevos estudios indican que casi la mitad de los adolescentes y jóvenes cubanos padecen de alergia.
Según Mirta Álvarez Castelló, presidenta de la Sociedad Cubana de Alergia, Asma e Inmunología Clínica, el 45% de los adolescentes y jóvenes de la isla sufren de alergia y asma bronquial.
La funcionaria dijo que esta enfermedad representa un alto costo para el Estado cubano, pero no mencionó, por ejemplo, la contaminación ambiental.
Por otro lado, un cubano se encuentra en la lista de 35 jóvenes latinoamericanos que están a punto de cambiar el mundo, elaborada por el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Alexander López Abrán, graduado de la Facultad de Energía Eléctrica de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, a 5 kilómetros de la ciudad de Santa Clara, ha creado sistemas de abastecimiento energético a partir de biogás.
En la región rural de Cabaiguán, el joven ha diseñado e instalado unos videogestores que reciclan los residuos de un centro porcino cercano y los transforman en biogás.
Unos 500 habitantes han conseguido reducir un 50% su factura eléctrica de fuentes tradicionales, según destaca el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.